habla el hermano Ross. Leamos juntos una palabra de Dios y luego pidamos a Dios por su bendición. Leamos el profeta Isaías, capítulo 66. Quisiera pedirles que se pongan de pie mientras leemos la palabra. Isaías 66. Así volvió a decir el Señor: los cielos son mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podríais construirme? ¿Y en qué lugar podría descansar? Porque mi mano ha creado todo este universo, de modo que todas estas cosas han llegado a existir. Así dice el Señor. Pero yo miro a aquel que es humilde y quebrantado de corazón, y que tiembla de asombro ante mi palabra. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Dios fiel, te damos gracias de nuevo desde lo más profundo de nuestro corazón por este día de gracia, por esta tarde, por esta hora. Señor, sabemos que tú creaste los cielos y que todo lo visible y lo invisible surgió por tu palabra omnipotente. Te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Tú tienes poder en el cielo y en la tierra, sobre los hombres y las naciones. Estás por encima de todo, Señor. Por eso somos tu pueblo. Y esta tarde te oramos aquí, pidiéndote juntos tu bendición, tu fuerza y tu apoyo. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra preciosa y santa, oh Señor, y que quites de en medio de nosotros y de nuestros corazones todo lo que no te agrade. Tú conoces nuestros corazones y hemos leído que miras a los humildes y afligidos de espíritu. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes o pensamientos. Nada está ocultado para ti, pero queremos ser bendecidos de nuevo esta noche. Y bendice con nosotros a todo tu pueblo, en todas partes y en todos los lugares. Esa es nuestra oración común, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor por la gracia y el privilegio de poder estar aquí de nuevo para adorar y ofrecer las gracias debidas al Señor. Todos estamos tristes por la muerte del hermano Borowski. Veo que los familiares están aquí. Compartimos con vosotros el dolor por una parte y la alegría por otra, porque tenemos la certeza de que Él está con el Señor. No son palabras piadosas ni vacías. Es un hecho divino. Nadie que haya puesto su confianza en el Señor será avergonzado. Nos conocemos desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y cuando pienso en los hermanos que sirvieron en Bremen después de la Segunda Guerra Mundial, el hermano Bergholz o Mitterstedt, y cualquiera que fueran o hubieran sido. Pero hubo uno entre ellos que encontró su camino en las calles, que tomó su guitarra, que dio testimonio, que cantó y tocó para gloria del Señor. Puede que no estuviera delante a menudo, pero sabía en quién creía y sabía que tenía que dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y creo que esa bendición ha quedado. Todos tenemos que irnos. Todos los profetas vinieron y se fueron. Los más grandes fueron tomados a casa o al hogar celestial. Se acerca el día en que estaremos unidos para siempre. Y ese será el día más hermoso. Un cantautor canta: ese fue el día más hermoso que Dios me dio cuando Jesús vino a mi oscura existencia terrenal o vida terrenal. Pero el segundo día más hermoso será probablemente cuando veamos cara a cara a nuestro Señor que nos amó y al que podemos volver a amar. La tierra es realidad, el cielo es realidad, la vida en la tierra es real, la vida en el cielo es real. Dios es Dios, y hemos leído: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Dios llena todo el universo. En los últimos días, he dejado espacio a un pensamiento que me ha conmovido mucho. Y dije: Señor, hace mucho tiempo que la gente no oye nada de ti o no ha oído nada de ti. Cualquiera puede hablar de Dios de un modo u otro, discutir, opinar, pero que alguien pueda dar testimonio: Dios ha hablado, se ha revelado, ha dado su palabra, se ha dado a conocer. Y entonces sentí el anhelo de que Dios pudiera volver a hablar inequívocamente y ofrecer su gracia a la humanidad. Me lo repetía varias veces mientras caminaba arriba y abajo por mi habitación: Señor, ¿permanecerás callado hasta que llegue tu juicio o volverás a hablar antes? Sabemos que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra y de su espíritu. También puede hablarnos a través de la muerte de nuestro querido hermano. Él puede recordarnos que también llegará nuestra hora. El Espíritu de Dios puede convencernos y hacernos caer en la cuenta de lo que pasó en Gólgata para que reconozcamos el plan de salvación de nuestro Dios con nosotros y no sin nosotros. Y eso es lo importante. Hay suficientes personas que escriben y predican sobre el plan de Dios. Pero la cuestión es si nosotros mismos nos hemos convertido en parte de este plan divino, en parte de la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Si no somos meros oyentes o espectadores, sino partícipes de lo que Dios ha preparado para nosotros. Que el Señor me conceda esto a mí y a todos nosotros por gracia, y que caiga como un don, no solo en nuestro pecho, sino en nuestro corazón. Qué privilegio poder creer. Creer como dicen las Escrituras. Y si seguimos el curso de la historia de la Iglesia, siempre hubo personas a las que Dios pudo dirigirse, que estaban dispuestas a avanzar y espiritualmente y a favorecer el progreso en lugar del estancamiento. En términos terrenales, la mayoría de ellos eligieron el progreso. No se quedaron con el caballo y el carro como en los viejos tiempos, sino que viajaron en coche y volaron. Han elegido el progreso y se han movido con los tiempos. Pero ¿cuántos no se han movido con los tiempos y con Dios espiritualmente hablando, sino que se han quedado quietos? Algunos durante la Reforma, otros después, una y otra vez. Tras cada comienzo, vino un desarrollo y luego un estancamiento. Tras el estancamiento, se producía un declive y se perdía la vida espiritual, pero Dios siempre empezaba de nuevo. Y no nos avergüenza decir que creemos de todo corazón que Dios está recorriendo el camino con su iglesia hasta el final. Y creemos que la vuelta del Señor o el regreso del Señor está muy cerca. Y que la iglesia será restaurada a su estado original, sin ningún compromiso. Y podemos atestiguar que nuestro querido hermano Borkowski, cuyas oraciones recordaremos durante mucho tiempo, estaba sentado más o menos donde ustedes están sentados esta noche, siempre a mi izquierda. Pero cuando se trataba de orar, era él quien se veía obligado o impulsado a hacerlo. Y todos nos regocijábamos y orábamos con él. Ahora él puede ver lo que creyó. Muchos nos han precedido y pronto estaremos todos en el hogar. Entonces se cumplirá lo que ningún hombre ha visto y oído. Dios lo ha preparado para los que le aman. Y cuando hayamos reconocido que Dios nos ha amado entrañablemente, ¿cómo no vamos a poder volver a amarle de corazón a Él? Y Él dice, el que me ama guardará mi palabra. Que Dios nos conceda la gracia para que este amor se manifieste realmente en nosotros y a través de nosotros. Cualquiera puede amar con palabras. Todos podemos hablar de amor, pero no todos podemos demostrarlo con hechos. Y somos lo bastante honestos para reconocer que tampoco nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero también podemos decir con Pablo, todo lo puedo en aquel que me hace poderoso, que me fortalece, que es Cristo. Cuando nos abandonamos a nosotros mismos, somos los más miserables. Pero confiando en el Señor, somos más que vencedores. Vencedores por medio del vencedor del Calvario. ¡Qué privilegio, qué gracia! No tengo ninguna palabra especial esta noche. Me gustaría unirme a ustedes y leer dos o tres palabras que puedan encajar. Ustedes saben que normalmente solo estoy preparado para el primer fin de semana, lo que significa que siempre espero estar aquí el primer fin de semana. Ahora he vuelto inesperadamente y vuelvo mañana a volar por la tarde. Permítame leer un poco más de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo con la palabra que Esteban citó en su sermón del profeta Isaías 66, que acabamos de escuchar. Hechos 7, a partir del versículo 46. Se habla aquí de David. Halló gracia ante los ojos de Dios y pidió como favor encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le construyó una casa. Pero el Altísimo no habita en un edificio hecho por manos humanas, como dice el profeta: los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podrías construirme?, dice el Señor. ¿O qué lugar de reposo para mí? ¿No ha creado mi mano todo este universo? Y aquí viene, justo después, Esteban se dio cuenta de que la gente no entendía lo que Dios tenía pensado para ellos, que Él quería instalarse, tomar morada en sus corazones, perdonarlos, salvarlos y hacerlos bienaventurados. Y justo después de estas palabras del profeta Isaías, vio él la reacción y entonces estalla con el pensamiento: oh ciegos y obstinados de corazón y oídos, siempre os resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Una palabra muy seria. No pensaba leerla ahora, pero sí pertenece al contexto de la palabra del profeta Isaías que se había leído como introducción. Dios quiere habitar, pero Dios es un Dios vivo. ¿Cómo puede Dios vivir como un Dios vivo en un edificio muerto? Él necesita algo vivo. Algo que se mueva, algo que pueda sentir. Necesita personas, nos necesita a ti y a mí. Él quiere instalarse en nuestros corazones a través de la fe. David quería construir una casa para el Señor y Dios le dijo: no, tú no, sino que será tu hijo. Entonces vino la respuesta: pero Dios no habita en una casa construida por manos humanas. Dios habita en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío, por la fe. Aleluya. Esa es la realidad. Dios habita en tu corazón y en el mío por la fe. No en estas cuatro paredes, sino en nuestros corazones. Cuando Esteban se dio cuenta de que la gente tenía su templo y pensaba que era la casa de Dios y que Dios moraba allí y que estaban haciendo lo que querían en esta casa de Dios, vendían y comerciaban, hasta que vino el Señor y volcó las mesas y golpeó todo diciendo: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Dios quiere instalarse en tu corazón y en el mío. Él quiere limpiar primero. También se ha expresado la idea del descanso o reposo. ¿Dónde está el lugar donde yo pueda descansar o reposar? Tengo que pensar en dos ejemplos. El primero, en los días de Noé, hubo un diluvio y Noé soltó una paloma y no encontró lugar para descansar, así que volvió. Sabía a dónde pertenecía. Noé dejó salir al cuervo que no volvió a ser visto y siguió su camino. Cuando nuestro Señor fue bautizado en el Jordán, los cielos se abrieron y la paloma o el Espíritu descendió como una paloma. Y luego se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios busca personas en las que pueda complacerse, personas en las que pueda fijar su residencia, su morada. Y la otra palabra de la carta a los Hebreos: hay descanso o reposo para el pueblo de Dios. En medio de todo malestar, de toda agitación, todo odio, toda contienda y todo lo que hay en la tierra. Y no caminamos por este mundo con anteojeras. Estamos en medio de él. Pero nuestro Señor habla en el capítulo 17 del Evangelio, según Juan: vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Hay personas en este mundo que no pertenecen a este mundo, que están destinadas a estar con Dios por siempre. Y estas personas han sido perdonadas, han recibido la vida eterna y han aceptado la oferta de gracia de Dios para ellas personalmente como un regalo. Y el llamado sigue en pie hoy en día. Yo creo en esto y siento mucho no poder venir a Bremen por mis compromisos. Lo siento de veras y desearía poder estar allí. Pues soy consciente de que muchas oraciones de nuestro amado hermano han subido al trono de Dios. Y Dios escucha la oración y podemos confiar en ello. Y podéis contar con que la mano del Señor descansará sobre vosotros y que la bendición de Dios llegará a todos aquellos que estén dispuestos a abrir sus corazones y recibirla. Incluso el mayor regalo que alguien quiera dar debe ser aceptado por la persona en cuestión. Un regalo que no es aceptado permanece en posesión de quien lo dio. Aceptemos, recibamos, dejémonos regalar por el Señor Dios. Hay otra palabra de Abraham que me vino a la mente o al corazón justo antes de la reunión del capítulo 14 del Génesis. La leí hoy y volvió a mí esta noche. Génesis 14, desde el versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino de la ciudad. Era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo con estas palabras: bendito seas tú, Abraham, de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano. He aquí un pensamiento que me ha resultado muy significativo. Melquisedec, el rey de Salem, fue al encuentro de Abraham. Llevaba pan y vino. Una referencia a la cena del Señor. Pan y vino. ocurrió después de la batalla. Los enemigos habían sido derrotados, Abraham había triunfado con Dios y el Señor salió a su encuentro. Y se ha hablado y escrito mucho sobre este pasaje bíblico, en el que se describe al rey de Salem como todo lo posible menos lo que era. Entonces, ¿quién era el rey de Salem? El Señor mismo. Permítame leerles lo que dice en la Sagrada Escritura. En Hebreos, capítulo 7, dice: como este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. ¿Quién puede bendecir sino Dios el Señor solamente? Y lo bendijo. A cambio, Abraham también le dio el diezmo de todo el botín, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. ¿Hay algún hombre que se llame Rey de Justicia? No. Ha habido reyes, Salomón y David fueron grandes reyes, pero solo uno es Rey de Justicia o de paz. Y aquí dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, o significa, Rey de Paz. Salem, Jerusalén, el Rey de Reyes salió al encuentro de Abraham y lo bendijo, diciendo: bendito eres tú por el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Pero vino en su papel de sacerdote. En el Nuevo Testamento vemos al Señor como sumo sacerdote. Aparece de muchas maneras diferentes. Permítame continuar leyendo para que no pueda quedar alguna pregunta sin respuesta. Versículo 3. No tiene padre ni madre, ni linaje, ni principio de días, ni fin de su vida. ¿Existe algún rey que no tenga padre ni madre, ni linaje de antepasados, cuyo árbol genealógico no pueda rastrearse? Se puede rastrear el árbol genealógico del rey más grande, David y Salomón, pero aquí había uno de quien se dice, no tiene padre ni madre, ni línea de antepasados, ni principio de sus días, ni fin de su vida. Aleluya. Alabado sea Dios. No necesitamos adivinar. Basta con que dejemos que la palabra de Dios nos hable. En el Antiguo Testamento, el Señor aún no había venido en carne. Aún no se había revelado como hijo de Dios. No tenía padre, madre, ni principio, ni fin. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Este es el Evangelio, la buena nueva, la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Si solo lees el pasaje del Antiguo Testamento, es fácil imaginar que había un rey en Jerusalén que vino a Abraham, le trajo pan y vino y lo bendijo. Y es una maravilla que siempre podamos tomar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. cuando eso ha sido transfigurado o revelado a ti por el Espíritu, ya es tuyo para siempre. La respuesta que necesitamos para el Antiguo Testamento está en el Nuevo. Y la respuesta que necesitamos para el Nuevo Testamento está en el Antiguo. Esta es la clase de complementación que solo Dios podía regalar por gracia. Escúchenlo otra vez. Cuyo nombre significa primeramente, y no se trata de una interpretación nuestra, está así en la Santa Escritura. Y por eso estamos agradecidos, Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Solo Él, que es el Príncipe de la Paz, y el Rey merece ese nombre. Como está escrito en el Evangelio de Mateo, entonces el Rey dirá a los de su derecha. Y le preguntaron, ¿eres tú el Rey? Él respondió, sí, lo soy. Yo nací para esto, y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de Dios acepta el testimonio divino. No somos, y así lo espero, ningunos fanáticos. Somos personas que estamos con los dos pies en la vida, pero que agradecemos de corazón a Dios por lo que ha hecho por nosotros y por muchas otras personas que se han salvado. Y creemos que Dios seguirá obrando grandes maravillas. Qué maravilla que la respuesta continúa así, en Hebreos 7:3. No tiene padre, ni madre, ni linaje, ni principio de días, ni fin de vida. Qué maravilla. Nuestro Señor, que no tuvo principio, sino que se reveló en el principio y luego habló y obró a lo largo del Antiguo Testamento hasta que se hizo carne. Se reveló en forma humana para devolvernos a los humanos al estado divino. Ese es todo el secreto. Dios quiso hacer de hijos de hombres, hijos de Dios. Y por eso tuvo que revelarse en forma humana en su Hijo Jesucristo. Volvamos a este pensamiento. El Señor Dios viene a nuestro encuentro y no viene con las manos vacías, sino con la intención de permanecer con nosotros. Quiere tomar la cena con nosotros. ¿No es así como lo leemos en el tercer capítulo del Apocalipsis? Tal vez lo abramos ahora. Apocalipsis debe estar en el capítulo 3, donde dice, vendré a él y cenaré con él. Apocalipsis, ¿lo han encontrado? Verso 20. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abraham escuchó el llamado del Señor Dios, lo dejó todo y caminó obedientemente por el camino que tenía que tomar con fe. El Señor salió a su encuentro, llevando consigo la victoria. El Señor le dio la victoria y con él tomó la cena. El Nuevo Testamento nos dice muy claramente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta de nuestro corazón no se abre desde afuera, sino desde adentro. No hay manilla en el exterior. Tiene que venir del dentro. Tiene que venir de ti, obrada por el Espíritu de Dios. Dios no abre por la fuerza. Dios habla. El Espíritu de Dios amonesta. Él llama. Él llama. Tú debes abrirle. Yo debo abrirle. Tú y yo debemos decir sí. Y podemos decir: Señor, está oscureciendo. Entra con nosotros. Lucas 24, 29. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor se acercó a estos discípulos en el camino de Emaús, él partió el pan, comió con ellos, tomó la cena con ellos, y según dice la Escritura, ellos le reconocieron. Reconocemos al Señor no por mucho alboroto religioso, sino por el hecho de que parte el pan de vida para nosotros, que nos alimenta y nos da de beber, que tiene comunión con nosotros, que viene a nuestro encuentro y no con las manos vacías, no con palabras vacías, no con promesas vacías, sino con promesas divinas, con palabras plenas, con el Evangelio completo, que no solo nos ha ofrecido, sino que nos ha dado o regalado. Y al creyente ya se le ha dado acceso. El Señor dice: salid a los caminos, a los vallados y a los cercados, y decid a la gente: todo está preparado, venid a la cena. Lucas 14, 23. Qué maravillosos pensamientos, qué maravillosa correspondencia o concordancia de la palabra. Allí el Señor sale al encuentro de Abraham. Aquí el Señor llama o toca la puerta y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Son las dos cosas, él habla y él llama. Ambas cosas están escritas aquí. Me gustaría leerlo de nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta. ¿Y qué dice el Señor en Juan 10? Mis ovejas escuchan mi voz. No solo oyen el llamado a la puerta o los toques, sino también la voz. Aleluya, alabado sea Dios. Oyen el llamado y luego abren. Abren y entonces oyen su voz. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa mi experiencia? ¿Lo has experimentado? ¿Lo he experimentado yo? ¿No hemos experimentado a menudo que el Señor nos ha recibido con las manos llenas? ¿No hemos experimentado a menudo que nos ha bendecido y ha partido el pan de vida? Alabado sea nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo hoy. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Habla, llama, se hace presente. ¡Qué palabra tan maravillosa! Los discípulos de Emaús decían: Señor, ven con nosotros, entra, que anochece. Y él entró y tomó la cena con ellos. Y de nuevo la conexión con Mateo 22. Id e invitad a quien encontréis. Y decid a la gente: que la comida está lista, o la cena. El Señor os invita. Un cantautor canta: escucha, tu Salvador te invita. Venid, o ven, ven y ved al banquete de bodas de gracia. Ven, ven y ved, y ve. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno oye mi voz y abre, la apertura está en nosotros, o el abrir, no en él. Recordemos esto, porque así está escrito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre. Les pregunto esta noche, ¿a quiénes oímos esta noche? ¿Oímos la voz del hermano Rus, del hermano Frank, del hermano Burkowski, del hermano Schmidt o de cualquier otro? ¿La voz de quien escuchamos? ¿De quién escuchamos la voz? ¿Oímos a Dios hablarnos a través de su palabra? ¿Oímos a Dios a través de sus palabras? Entonces, bienaventurados somos. Y quien escucha realmente o correctamente la palabra de Dios se da cuenta de que no es el predicador ni el evangelista, sino el Señor quien nos habla. Y los discípulos dijeron entonces: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Os digo que nos arde el corazón porque Él sigue hablando con nosotros. Y podemos abrirnos o abrirle la puerta. El ser humano debe darse cuenta de que a Dios no le interesan las construcciones o edificios. Quizá también por eso construimos de forma tan primitiva aquí. Solo queríamos un lugar donde reunirnos, un techo sobre nuestras cabezas. Dios no habita en palacios ni en altares de oro, sino en nuestros corazones. Que el adorno exterior no sea nuestro adorno, sino que el hombre interior se adorne a sí mismo de un ser amable y manso, que sea agradable a los ojos de Dios. Hemos oído su llamado. Nos hemos dado cuenta de que viene a nuestro encuentro, no con manos vacías, no con promesas vacías, ni con promesas a las cuales Él pasaría de largo. No, nuestro Dios cumple sus promesas. Primero se cae el cielo antes que tu palabra me engañe. Todavía podemos confiar en Dios y en su palabra en el siglo XX. Pueden confiar en ello. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Cuando está escrito en Romanos 3 que todo hombre es mentiroso, pero Dios sigue siendo veraz, entonces sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. Dios sigue siendo veraz o verdadero. Esteban tuvo que decir en su sermón: oh, obstinados, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y añade: como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. No hay nada peor que una persona sea interpelada por Dios o le hable, que Dios le hable y no le haga caso. Y que siga su propio camino. Y Dios habla a cada persona dos o tres veces de tal o cual manera, como escribe Job en sus cartas. Hoy, Dios nos habla. Sale a nuestro encuentro para comer con nosotros, o para tomar la cena con nosotros. Él nos habla y nos bendice. Él bendijo a Abraham. trajo pan y vino, símbolos de la cena del Señor, o Santa Cena, y luego lo bendijo enérgicamente y le dijo: Abraham, bendito seas de parte del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Que este Dios Todopoderoso, que se inclina hacia nosotros, oh, gente miserable, le plazca bendecirnos hoy, bendecirnos de tal manera que lo sintamos. Y creo que nos hemos dado cuenta de que el Espíritu de Dios nos habla hoy a mí y a ustedes. El Señor viene a nuestro encuentro esta noche. Tú y yo debemos tener un encuentro con el Señor hoy, y Él no viene con las manos vacías. No viene con las manos vacías. Tiene algo que ofrecernos. Cada vez que nos encontramos con el Señor, siempre tiene algo que darnos. Oímos su llamado y le pedimos que entre. Oímos su voz, la voz de su palabra. Hay muchas voces en la tierra, pero esta es su voz, y para con sus ovejas. Y Él dijo: mis ovejas me escuchan, o escuchan mi voz. Que las palabras que hemos examinado esta noche con toda sencillez sean utilizadas y bendecidas por Dios para que tengamos nuestro encuentro con el Señor. Diciendo a toda costa: Dios fiel, qué privilegio que aún nos hables. Qué privilegio que podamos creer, como dicen las Escrituras. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que la historia de Abraham sea también nuestra historia. Que la experiencia que él tuvo sea también la nuestra. Cualquiera que conozca la carta a los Gálatas sabe, al igual que la carta a los Romanos, que Abraham es descrito como el padre de la fe a quien Dios dio la promesa. Y nosotros que somos de la fe, hemos recibido las promesas de Dios. El Señor también viene a nuestro encuentro esta noche para bendecirnos y estar con nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Sigue viva hoy. Es eficaz, es poderosa, penetra, divide alma y espíritu, médula y hueso. Amado Señor, a veces hablas con suavidad y tranquilidad, y sin embargo, tu palabra es poderosa y enérgica, como la de un amigo que habla con su amigo. No nos gritas, sino que nos hablas con amor. Te damos gracias por ello y alabamos tu santo nombre. Señor, conocemos a algunos a quienes has bendecido y utilizado, y estamos agradecidos por las bendiciones que nos has dado y concedido a través de nuestro amado hermano, a quien has llamado a casa, Señor, hoy oro por toda su familia, por toda su casa. Era humano como nosotros, y te pido por todos sus familiares que si han visto debilidades o flaquezas en la vida de nuestro hermano, que las pasen por alto, porque todos somos humanos. Cuando vemos nuestras debilidades y flaquezas, nos olvidamos entonces de las de los demás. Tú dices, ¿quiénes son los hijos del hombre, de los hombres y el hombre para que te apiades de él? ¿Qué somos? Fracasados, criaturas desdichadas a las que se ha perdonado. Te ruego, amado Salvador, que toda la casa sepa o reconozca que eres misericordioso con quien eres misericordioso y que tienes misericordia de quien tienes misericordia. Seamos lo que seamos. Te damos gracias, Salvador, porque hoy nos has hablado y has venido a nuestro encuentro. Oh Señor, nunca te habríamos encontrado si tú no nos hubieras encontrado. Nunca habríamos podido hablar contigo si tú no nos hubieras hablado. Nunca habríamos podido celebrar la cena contigo si tú no la hubieras celebrado con nosotros. Estamos ante ti con corazones agradecidos, Señor. El cielo es tu trono, la tierra el escabel de tus pies, y nuestros corazones el lugar donde habitas. Aleluya. No podemos entenderlo, y sin embargo lo hemos experimentado, y te damos gracias desde lo más profundo de nuestras almas. Es realidad, es verdad, verdad experimentada. Has entrado y has tomado residencia. Ahora saca de nosotros todo lo que no te agrade. Límpianos y santifícanos. Conviértenos en vasos que puedas llenar, bendecir y usar. También tenemos una petición más, amado Señor, que hables a la humanidad una vez más antes del juicio. Por favor, no esperes hasta el juicio, porque entonces será demasiado tarde. Habla hoy, porque hoy, cuando oigamos tu voz, no endureceremos nuestros corazones. Tú has llamado, nosotros hemos oído. Tú has hablado, y nosotros hemos creído. Te damos gracias por ello. Amado Salvador, bendice con nosotros a todo tu pueblo adorador, a tu multitud comprada con sangre en toda la tierra. Que te plazca no solo mostrarnos misericordia, sino ser misericordioso, para que también nosotros nos mostremos misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros como tú nos has perdonado. Amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Amado Salvador, hazlo todo para gloria de tu nombre. Amén.